El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Muy buenas tardes, sean muy bienvenidos a esta nueva edición de Radiópolis. Acá en Radio Universidad de Chile tenemos un programa lleno de mujeres poderosas en la música y también en las conversaciones. Vamos a estar con Emma Flu, quien es, detrás de este nombre, es el nombre artístico de Emma Morales, destacadísima flautista y saxofonista de sesión, que ahora está presentando su proyecto personal con este EP que se llama Agua. Vamos a conversar respecto a estas canciones, respecto a las colaboraciones que le acompañan en este EP, y por supuesto vamos a escuchar una de ellas. Y con nuestra querida Alejandra Pinto vamos a dedicarnos a hablar de superheroínas y de cómo han sido representados los personajes femeninos poderosos en series y películas, especialmente ahí en la poderosa industria Marvel y DC. Esto a propósito del estreno ya en la plataforma de Disney Plus de She-Hulk. Así que vamos a estar hablando de todo aquello y partimos con una canción que nos encanta de Valentina Marinkovic y Nicolás Libertad, y esto se llama Remando al Fondo.
Como acabas en mí.
anunciábamos, tenemos el tremendo privilegio de tener ahora en Radiópolis a Emma Flu, quien está lanzando el video de Cielo, pero además también su EP Agua, del que vamos a estar conversando con ella ahora. Emma, ¿cómo estás?
Bien, súper bien, contenta con hartas cosas, feliz.
Me parece estupendo, además porque este EP, me da la impresión, tú nos contarás, viene lleno de súper bonita energía porque es un EP que has trabajado con canciones que has trabajado con muchísimos amigos y amigas. Cuéntanos respecto también a ese ejercicio, ¿no? Tú, vamos a hablar luego de eso, tú has trabajado en bandas como flautista, como saxofonista, pero ahora me parece súper bonito que en tu ejercicio de salir como Emma Flu, como tu marca personal, vayas haciéndolo bien acompañada de amigos y amigas. Cuéntanos respecto a esa decisión.
Sí, creo que no podría haber mejor forma de empezar este camino con tanta gente talentosa que me rodea y que he tenido con todo este ya tiempo como flautista, tú bien contabas, de poder conocer. La flauta me ha llevado a muchas personas bacanes. Y bacán poder como ahora con mi voz poder llamarles y hacer algo en conjunto, que es bacán porque a todos les gustaron las canciones que les llegaron, las hicieron parte como muy propias de ellos también, y eso es también lo lindo, pues como leerles un poco sus gustos y entregarles también una pieza como que se sientan cómodos y yo también, y un poco como yo contagiarme de lo suyo.
Ahora, también hablemos un poco de lo que significa este giro, ¿no? Porque una cosa es estar siendo parte de la banda de soporte de un músico, ¿cierto? O de un proyecto, como, no sé, pues subir a Quinteto, ¿cierto? Que con el que tú llevas ahí trabajando un tiempo. Y también, por supuesto, en sesiones musicales en donde has puesto tu talento ahí desde los instrumentos de viento. Pero otra cosa es decir, ya, yo voy a ponerme adelante. Y va a ir mi nombre, y va a ir mi foto, ¿no? Y a mí, y yo voy a ser la persona que canta, además. ¿Cómo hiciste esa transición y cómo te has sentido con eso?
Siento que era algo que siempre había querido, pero que no veía posible. Porque no encontraba que mi instrumento como que pudiera apropiarse de esa figura, o al menos la música que a mí me motivaría a hacer eso, con la flauta no me hallaba. Como que no, yo decía, no quiero ir a un concierto, no, yo como espectador no iría a un concierto de solo flauta, como que a mí en lo personal me aburriría, por más que sea mi instrumento favorito. Entonces es bacán como haber encontrado esta forma de verme en el futuro, porque me acuerdo como mis compañeros me decían, es que yo te veo como que vaya a llegar lejos, como no sé, te encuentro así, ya está. Y yo decía, yo también me gustaría, pero la verdad no me llama la atención un proyecto con mi instrumento. Así, ¿cachai? Entonces haberme encontrado con mi voz y con esta posibilidad de ser como la front woman y que me guste, y estar haciendo la música que me guste, y también con la flauta, esa cuestión también es bacán porque siento que estoy rescatando igual el instrumento de viéndolo de otra forma. Como puedo hacer hip hop, puedo hacer soul y también agarrar la flauta en cierto momento y darle el brillo a la canción con mi instrumento. Antes era como solo mi instrumento y al final como que pierde un poco el brillo de tan presente que está. Entonces me gusta poder fusionar las dos cosas y también rescatar mi instrumento con la música.
Claro, además quedarse con lo mejor de los dos mundos, ¿no? Ahora,
sí,
encontrar la voz no es tan fácil como suena, ¿no? Porque una cosa es que uno cante y otra cosa es que uno escoja cuál va a ser el tipo de sonido, de color, de estilo con el que va a trabajar, y eso no solamente está dado por el tipo de música con el que uno quiere crear, sino también por encontrar la identidad sonora de la voz propia. ¿Cómo fue para ti ese proceso?
Eso ha sido mucho en parte gracias a 4 Beats, el productor con el que trabajo, que me ha ayudado mucho a encontrarle el timbre que nos guste también a los dos a la hora de grabar, que al final como que por ahí ha sido mi búsqueda súper como no escénica, porque como nací en pandemia un poco mi proyecto, ha sido mucho más de home studio, uh-huh. de compartir con él. Entonces él me ayudó mucho a encontrar los timbres adecuados para las canciones que nos imaginábamos. Entonces al final ha sido como que la música me ha llevado a encontrar mi voz. También he estado trabajando con un fonoaudiólogo que me ha ayudado con mis cuerdas vocales, porque como que me suele doler. Uh-huh. Me suele doler cantar y no sé, pues si voy a un carrete también como que me duele hablar. Entonces él me ha estado ayudando como a encontrar posturas y formas de cantar que me sean más cómodas. Y bueno, este trabajo con los fits que me ha ayudado también como a contagiarme de sus propios lenguajes vocales también, y a acomodarme a sus lenguajes, me ha hecho descubrir más mi voz. Entonces como que ha sido un trabajo como en conjunto con hartas personas.
Bueno, sí, es bonito el pensar que tú vienes de trabajar en conjuntos y tu trabajo solista también es un trabajo que se llena de colaboratividad, ¿no? Y en ese sentido tú hablabas antes de poder proponerle a amigos y a gente que tú admiras canciones para que te acompañen, y hay que decir que este EP, Agua, son 6 canciones, de las 4, 5 son dúos. Y estás trabajando ahí con Celeste Show, con Camila Bañados, con Más que Música, que vamos a escuchar en un ratito lo que resultó de eso, con Rosie y con Broncoyote. ¿Por qué ellos y ellas?
Yo creo que como que los empecé a elegir desde el principio del EP, que eran como un poco como gustitos que quería darme. Cuando uno va escuchando la música de los amigues y aparte como que tenéis la cercanía para preguntarle y los admiráis, pues entonces, por ejemplo, para mí hacer una canción con el Bronco es un sueño, porque él es de mis músicos favoritos desde los 15 años. Uh-huh. Entonces, bueno, ya teníamos unas dos canciones en donde mi flauta colaboraba en sus discos, y para mí decirle, oye, ahora unamos las voces y hagamos algo juntos, fue así totalmente un sueño para mí. Y hace como 2 semanas que lancé el disco, la cantamos en vivo. Fue bacán, no sé, como estas personas están cerca mío hace ya un buen tiempo, y haberlas pedido fue natural y súper bien recibido de todas las partes.
Bueno, excelente. Y vamos a estar ya escuchando prontito Cielo, que es la colaboración con Más que Música, pero antes ya presentadas las canciones, ¿no? Y ya disponibles ahí el EP entero en las plataformas. Emma, ¿cómo ha sido para ti la recepción de estas canciones?
Todas tienen su complejidad. Sí, yo no hago música, no hago reggaetón, básicamente. Uh-huh. ¿Cierto?
Si bien te lo agradezco muchísimo.
Linda. Sí, bueno, el reggaetón en la música urbana es la música que tiene mejor recepción actualmente, y que también es más fácil promocionar, que llega a las radios, que llega a un público joven. Entonces como que hacer reggaetón un poco, no voy a decir el camino fácil, pero sí es un camino en donde te puedes beneficiar de esos elementos. Cada canción ha sido más difícil de ir promocionando. En el caso de Fogata, que el tema con Broncoyote fue como la que tuvo mejor acogida, porque él tiene un público súper amplio. Uh-huh. Y la canción estaba buena, sí. Tiene lo suyo. Entonces,
quedaste contenta con lo que pasó ahí.
Sí, también algunas entraron a listas de Spotify, entonces también eso como que ayuda en número. Y otras que, no sé, por ejemplo, Luz la lancé en febrero, mala fecha para lanzar, aprendí, y uno va aprendiendo de esas cosas, como que esta industria y este camino tiene como ciertos tips que uno desafortunadamente va aprendiendo, equivocándose. Pero de todas formas, el disco completo, y sobre todo esta última canción, ha tenido una aprobación que me gusta, que es como de los músicos. Uh-huh. Como de la gente que aprecia como los arreglos, el buen gusto musical, el qué rico, todo eso como que me gusta, porque esos han sido como comentarios que siempre me llegan. Uh-huh. ¿Cachai? Y eso es como lo que me mantiene así queriendo hacer más música y de buena calidad. Y si bien puede que alguno tenga algún tinte de reggaetón, porque tampoco yo no le hago la cruz al reggaetón, sí siempre mantener esta como riqueza.
Bueno, vamos a escuchar esa riqueza entonces. Es momento de que dejemos la conversación para recibir la música de Emma Fluy en esta colaboración con Más Que Música. Muchas gracias, Emma, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Te mando un abrazo y mucha suerte para lo que se viene.
Muchas gracias a ti por esta entrevista.
Un abrazo. Nosotros vamos a escuchar entonces Cielo con Emma Fluy y Más Que Música. Y ya regresamos.
Cada vez que te pienso, siento que es real. Lo que tenemos no es igual a lo que tienen los demás. Y pienso que las cosas se dan. Tu mano, no te vayas, quédate a mi lado. Cantemos por ahí, riámonos por aquí. Son las cosas que tú sabes que me hacen feliz. Este beat es pa' ti y pa' mí, yeah.
Y si vamos a llegar al cielo, entre las olas del mar.
Yeah.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya y mía. Levantarnos para deseo llevar. Ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.
Vamos.
Radiópolis, y este es un momento especialmente feliz de la semana porque nos encontramos con nuestra queridísima Alejandra Pinto López, académica, investigadora y crítica de cine y de series. Alepín, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, pese a esta cosa, ¿no? De que vienen los resfríos de primavera y parece que nos están atacando de a poco. Pero estoy bien, dispuesta, contenta, además.
Además,
por
porque,
nuestro tema de hoy.
Sí, vamos hoy día a hablar de superheroínas, porque podemos hacer esta confesión a Alepín al aire de cómo comenzó nuestro amor.
Por favor, que es muy importante.
Para que la gente entienda nuestro entusiasmo para hablar de este tema. Con Alepín nos conocemos hace tiempo, ¿cierto? Porque tenemos más o menos el mismo circuito de crítica de cine y etcétera, pero y ella me había entrevistado un par de veces por distintos temas, pero nunca habíamos salido. Entonces nuestra primera cita de amistad fue a ver una película muy culta, muy de cine arte. ¿Te acordás cuál era?
Era una de Malick.
Era la última de Malick, si es verdad.
Sí, sí.
Nosotros llegamos, como críticas de cine serias que somos, a ver una película de Malick, porque eso somos, ¿cierto? Y no. La función se había cambiado. No estaba la función.
Claro.
Y dijimos, sí. Oh cielos, ya estamos aquí, ¿qué hacemos? ¿Y qué había para ver? Birds of Prey, que era la película esta de Harley Quinn, ¿cierto? Y las otras heroínas. Y entramos y disfrutamos tanto las pataditas hechas por mujeres y nos reímos tanto con la película que dijimos, esta amistad está bien cimentada, ¿cierto, Lepin?
Esta amistad tiene profundidad, pues, tiene profundidad, porque todo muy bonito con Malick, pero ver a esas chiquillas dando con Vito patadas fue...
Fue un momento glorioso. De unión profunda.
Un momento de unión y de inspiración, de ahí para siempre.
Absolutamente. ¿Y por qué traemos ese recuerdo? No solamente porque a nosotros nos gusta así como mostrarle al mundo nuestro amor, sino también porque hoy día vamos a hablar de heroínas que vienen del cómic y que han sido representadas en películas y series. Esto a propósito del estreno reciente de la serie She-Hulk en el canal Disney Plus, en la plataforma, en donde ya está disponible para ver su primer capítulo, que ya vimos con Alejandra Pinto. ¿Qué te pareció, Ale Pinto?
Sí. Mira, entré a ese capítulo sin ninguna... perspectiva, voy a ser bien honesta, nosotros la pusimos acá en la casa porque queríamos ver algo con el audio.
¿Ya?
Teníamos algún problema con el audio de la tele, de verdad, y dijimos como ya, veamos esto mientras tanto, para poder como regularlo y toda la cosa, y yo no estaba, honestamente no estaba muy interesada en verla, porque además todavía no termino de ver Miss Marvel.
Ah,
entonces voy a terminar de ver Miss Marvel.
Eres una mujer muy organizada. Yo ya terminé de ver Miss Marvel.
Sí, no, súper organizada. Y resulta que empezamos a verla. Y de partida era tremendamente divertida. Y empezamos como a entrar en la historia y todo. Y de repente empezamos a empatizar, yo por lo menos, con este personaje que es una abogada que aparentemente tiene como una vida de abogada y tiene la mala suerte de ser prima de Bruce Banner. Y que
o buena suerte.
Ve, o buena suerte, sí, pero... Y se ve enfrentada a este cambio que está todo el rato además pensando que... Ya, pero ¿cómo vuelvo a hacer mi pega? Si yo como que... Sí, ok, soy verde, gigante, tengo fuerza, pero sí que tengo que volver a la oficina. Y ese fue, creo yo, el primer punto en el que dije, oh, tenemos un problema. Tenemos una situación en la que yo también creo que estaría en la misma condición. Como, ya sí, no, bacán, tengo superpoderes, puedo levantar todas las cosas sola, pero apúrate porque tengo que ir a terminar una planilla, básicamente. Y ahí yo creo que se hizo el clic. Respecto a cómo... y después lo comentábamos, ¿cierto? Así como tú, con otras amigas también, de qué manera las mujeres mayores de 30 y en sus 40 vamos a ver esta serie. Porque yo no sé si hay algún otro público objetivo que pueda entender exactamente de qué se trata esta serie.
O sea, no sé qué opinas tú. Yo creo que la gente que le gustan las series de superhéroes lo va a pasar bien. Creo que... para mí, por ejemplo, es un deleite encontrarme con Bruce Banner, ¿cierto?
Bueno, sí.
Porque
sí.
No, nos gusta Mark Ruffalo y porque Bruce Banner es un personaje muy querible, ¿cierto? Y aquí aparece el Hulk inteligente. Porque hay mucho guiño a los Avengers, hay muchos guiños como a las historias pasadas, hay muchos chistes respecto a eso y eso es muy divertido de ver. Entonces, como que creo que a ese nivel la serie funciona súper bien. Es una serie muy entretenida, muy chistosa. Y luego está esta otra como mirada feminista que tiene la serie, que es muy divertida, que tiene que ver con los mandatos y que tiene que ver con cómo hemos sido construida. Y de hecho yo subí mi Instagram y también se lo mandé a la Alejandra y a la Sol, que tenemos ahí un grupo y nos mandamos cosas. Este momento en donde Bruce Banner le está tratando de enseñar a su prima, ¿cierto?, cómo es que se puede controlar la ira, Porque, por supuesto, la clave para poder ser Hulk es controlar la ira, ¿no? Y no salir de desmadre en cada momento. Y ella le dice, pero yo controlo muy bien la ira. La controlo como básicamente cualquier mujer, porque a mí me gritan en la calle y yo tengo que controlar mi ira. A mí un compañero que sabe menos que yo me trata de explicar mi área de expertise y yo tengo que controlar mi ira. Si yo no controlo mi ira, yo tengo altas probabilidades de salir castigada, golpeada o muerta. Así que las mujeres tenemos que controlar nuestra ira. Ese es estoy básicamente casi citando literalmente una parte del guión del primer capítulo de She-Hulk. Y ese tipo de guiño es como, está bien.
Nos hizo sentir bien. Yo dije, oh, finalmente alguien en la tele acepta y pone en relevancia eso. Porque decía ella en ese momento... cita dos de las 2.500 razones por las que una maneja su ira, que de hecho tuvimos ahí también una discusión con algunos amigos a propósito de eso, que me decían, pero esto es redundante, porque era como una talla que ellas había entendido, ¿cachai? Y yo dije, oh, qué doloroso que amigos crean que hablar de las cosas que a uno le dan rabia se entiende como un chiste.
Ahora, luego tenemos cuántas películas de hombres enojados que van y destruyen todo. Yo estoy viendo ahora la saga John Wick y es como, me estás lisiando. O sea, como, y además es como, es un loop, es como nunca termina, porque siempre nunca cuando mata a alguien vienen otros, va a matarlo por la venganza. O sea,
sí, a propósito de eso, yo, bueno, cuando tú me dijiste que estabas viendo la saga John Wick, yo también empecé a ver la saga John Wick.
Porque se viene John Wick 4, entonces yo no había visto ni una. Primera. Hay que estar preparada. Claro. Yo acabo de vi la 2 el viernes.
Ya, yo vi la primera, la semana pasada también, y fue, yo decía, bueno, sí, me parece una cosa adecuada. Todo esto que está pasando es adecuado, está bien, ¿cachai? Harto disparo, harta cosa y todo eso, pero vimos el adelanto de la 2, y decía como, le robaron el auto a John Wick, y aquí mi marido dijo, ya, pero para la,
no, y es como ya ahora tiene toda la camorra detrás de él. O sea, estamos hablando de John Wick 2, ¿no? Ojo con eso. Porque se viene la 4, todavía no veo la 3, y la 4 ya se estrena ahora pronto, y es todo muy... bueno, eso estoy diciendo, es como que a nosotras se nos dice que una frase es redundante, y es como está lleno de películas en donde los hombres son extremadamente violentos porque básicamente les rayaron la pintura.
Claro.
Ya hay algo, ¿no? Ahora, como para ir resumiendo, ¿no? Estamos celebrando She-Hulk, pero no, a mí me da la impresión, ¿no?, que no siempre las series y las películas y todo este grupo que ha salido, cierto, recientemente de series y películas reivindicando los personajes femeninos del cómic, que por supuesto son muchísimo más antiguos, me parecen a mí que han tenido una representación feminista, ¿no? Y aquí lo saco a propósito, no sé si te conté, Lepin, que yo hice una tesis el semestre pasado sobre representación de superheroínas y superhéroes, porque también trabajaron Loki, mis alumnas, sobre si hacía alguna diferencia que la dirigiera un hombre o una mujer. Entonces analizaron las dos Suicide Squad más Birds of Prey para analizar Harley Quinn, la Justice League y las dos Wonder Woman para analizar Wonder Woman. Analizaron algunas de las Avengers y la serie Loki. Y me falta a Natasha, a Black Widow de las Avengers, como apareció, y la película también. Y la conclusión que llegaron es que no, no hay una diferencia, porque, por ejemplo, en el caso de Wonder Woman, las dos películas, los dos largometrajes fueron dirigidos por la misma directora, y en la primera tiene un discurso muchísimo más feminista que en la segunda, donde tiene que venir un hombre a explicarle por qué es importante que ella se mantenga como superheroína, ¿no? Y a mí se me ocurre, no sé si te pasó, pero a mí la serie que más me ha dado rabia en este sentido fue WandaVision. Y yo tengo un problema con Wanda, porque Wanda es la más poderosa de todas. Eso nos quedó muy claro ahora en la última Doctor Strange, ¿no? O sea, es como Wanda es la como ultra, super, hiper power. Wanda debería haber matado a Thanos de un chirlito, ¿no?
Exactamente, sí.
pero no sucedió. Y en la serie, Wanda renuncia a todo lo que se supone que es su poder para ser dueña de casa. Y sostiene toda su fantasía de ser dueña de casa a partir de todo su poder.
Claro, claro. A mí también me tenía molesta eso en esa serie, porque además sus formas de ser dueña de casa son basadas en el estereotipo de la serie, de la serie de los 50, de los 60. Había gente que le parecía como bonito, interesante, esto de que pasara como por distintas épocas, pero en realidad la forma en la que ella asume esto de ser normal, porque ella al final lo que quiere es tener una vida normal con su familia, con sus hijos y toda la cosa, también está basada en esta, en este espejo de que lo que está viendo en la televisión. Entonces, sí, pues, uno queda ahí, uno queda un poco con la idea de que, pucha, este poder que tiene ella está siendo castigado también. Sí, muy bien, puedes tener, o tienes una cosa o tienes la otra. Uh-huh. No puedes decidir, no puedes tenerlo todo.
Bueno, Capitana Marvel es un súper buen ejemplo de eso. Que no me acuerdo quién me contó, si fuiste tú, como que se hicieron encuestas en donde demostraron que Capitana Marvel era el personaje menos simpático de todos los Avengers.
Sí.
Y es básicamente una lectura posible, es porque no está cumpliendo con los mandatos de género. Ella no tiene un amor, ¿cierto?, romántico, como sí tienen todas las otras heroínas que han sido parte de los Avengers. Y tampoco tiene esta cosa maternal, ¿cierto?, de querer salvar a su hijo, a su hija, o a su sobrina en algún caso. Ella sí tiene así como la hija de su amiga, que es súper importante para ella, pero no aparece como esa tensión. Una mujer con una agenda propia es una mala mujer. Eso ya lo hemos aprendido desde el nacimiento del cine con las Vamp, ¿no? Y de ahí con la Femme Fatale y de ahí Forever. Y todavía en el mundo de las heroínas eso sigue teniendo cierta consistencia, diríamos.
Sí, sí. Ahora yo pensaba un poco como de qué manera están tratando de escapar de eso respecto a la instalación de estas heroínas adolescentes. Que también me parece súper interesante cómo lo están manejando. O sea, la misma Miss Marvel. Uh-huh. ¿Sabes? La Kate Bishop también, de Hawkeye.
Sí.
Que también tiene como este tema de poder explorar como las habilidades. Está explorando básicamente todo lo que puede hacer o todo lo que puede ser y salir adelante. Ahora, yo no soy una gran lectora de cómics, entonces no sé cuáles son las historias de origen de estos personajes.
Claro,
no sé,
estamos, lo que decían. No nos vamos a meter en el mundo del cómic porque qué miedo, pero estamos analizando solo lo que aparece en la serie y en las películas.
Sí, sí, sí. Pero claro, siento que hay alguna mirada ahí también a propósito de cuáles son los públicos, de qué manera se pueden instalar ciertos temas de conversación con las jóvenes, con niñas más chicas también. Y todo.
Ahora, ¿sabes lo que temo yo ahí, Alevin? Que aquí ya me estoy saliendo del mundo superheroínas, o superheroínas DC Marvel. Pero lo que a mí me pasa es que yo siento que a los personajes femeninos poderosos más jóvenes se les permite su poder como mientras tanto.
Sí.
¿Cachai? Entonces, sí. Porque de hecho eso también es parte del discurso patriarcal más contemporáneo, ¿no? Es como, sí, claro, tú puedes conquistar el mundo, tú puedes tener tu carrera, tú puedes ser súper poderosa, pero en el momento que aparece el amor y la maternidad, pongamos prioridades, ¿no? O sea, es como, tú no puedes tener ambas cosas. Y yo pienso inmediatamente en Katniss.
Yo te iba a hablar de eso. Yo sé que es uno de los ejemplos que sacamos aquí siempre, yo aprendí mucho contigo eso, ¿eh? acerca de la situación con Katniss y todo, porque la verdad es que es bastante horrendo que una, y lo digo así, es horrendo, que una superheroína tremenda opte por irse salvar el mundo y luego volver a su prado verde con un marido, hijos y toda la cosa. No porque no lo pueda hacer, sino que porque siento que alguien más la mandó a hacerlo. Y no, pues.
O sea, yo digo, está todo. A mí me hubiera encantado que yo hubiera estado ahí con el cabro chico en la cadera, en el Capitolio. O sea, es como, ¿por qué? Creo que nos falta, ¿no? Todavía la heroína que tiene las dos cosas.
Claro.
Why not?
Claro.
¿Por qué Hawkeye puede y las heroínas no? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Ah?
Y, claro, y más encima a Hawkeye lo encontramos muy cool. ¿Qué onda? Así como sabemos que es un superhéroe, que es bacán además porque él no tiene como poder, un poder que sea de afuera, sino que es un sujeto súper hábil solamente, solamente como si fuese poco. Claro, y tiene en su privacidad, tiene a su esposa, tiene a sus hijos, y está todo bien. Y todos cuando descubrimos eso fue, oh, qué lindo.
Sí, po.
Qué sujeto más bacán.
Oh, que también Tony Stark se reivindica en la paternidad, po.
Claro, claro. Pero la Black Widow es estéril.
Sí, po.
Porque fue operada para no tener hijos. Porque la vida de superespía no era compatible con la paternidad.
¿Ves tú? Entonces, resumiendo, desde acá celebramos She-Hulk con escándalo, porque además está muy divertida, por lo que hemos visto, que ha sido un capítulo. Celebramos, yo por lo menos celebro significativamente este vuelco que están teniendo el mundo de la industria cultural masiva, diríamos, especialmente DC y Marvel, de rescatar desde el cómic, que insisto, venían hace tiempo, estos personajes femeninos poderosos. Pero ojo ahí, ojo ahí. Hay como tarea por hacer aún, ahí, creo yo, ¿no,
claro, Alepin? Claro, mirar con interés.
Eso, mirar
es lo
con
que
interés.
Hay que hacer. Mirar Oye, con interés.
Muchísimas gracias, amiga mía, por este tiempo
Muchas
con Radiopolis una vez más.
Muchas gracias a ti por este espacio tan bonito que tenemos.
Te mando un abrazo, nos vemos pronto y con el abrazo y el beso de Alepin les mando un abrazo y beso a todos ustedes. Y yo vuelvo mañana a las 11 a hacer el semáforo. Nos encontramos entonces. Chau.
Mal mostrar que amaba caudales, que tormento el de opacar los sentimientos, como un pájaro enjaulado con el pecho apretado, y ahora canto alto. Soy una fuente inagotable donde colores rebosan como manantiales, una fuente inagotable donde colores.
Y mostrarle al tiempo todas mis condiciones. Yo aprendí a evadir el odio, olvidar mis errores. Dime si el clima está propicio pa' que los perdone. Porque ocultar entre la bruma nuestras emociones. Ya se guarda el amor vivo en esos edificios. Esperan solo ver la paz mientras guardan silencio. Abre una cuenta regresiva pa' que salgan fuera. Y el viento nuevo deje el sol encima de esta esfera. Lo bueno espera.
Hoy me siento atrapada en esta hipócrita ciudad, donde pocos saben escuchar la verdad. Es difícil mentir cuando sabes que algo se quiere mostrar. Los ríos no caen al mismo mar, y es lo más lindo de la diversidad. Elegí los colores que quieras usar, es tu derecho, y así me dejo las we'll be right back.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.